Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas. Está usted escuchando su programa Exprésate. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nuestro teléfono en cabina es el 760-337-8874. Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos o simplemente a la pregunta no le pasaremos la llamada al aire, o simplemente si no gusta, pues nada más le tomamos el dato, la pregunta, y se la hacemos la pregunta a nuestros presentadores del día de hoy. El día de hoy tenemos un programa totalmente diferente, muy interesante el tema. El tema se trata, ellos vienen a presentarnos el programa del medio ambiente. Tenemos a dos personas que vienen a presentarnos los datos, a darnos una presentación acerca de este programa tan interesante. Iván Soto, el día de hoy, él es el técnico para el programa del medio ambiente. Muy buenos días, Iván.
Buenos días.
Sí. Y también tenemos a Abdon Valdés Betancur. Uh-huh. Y él es un voluntario y se voluntaría a este programa. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué programa tan interesante? ¿Me pueden decir en qué consiste el programa del medio ambiente? ¿Cómo se inició?
El programa del medio ambiente involucra presentaciones para estudiantes en los grados cuarto, quinto y sexto, viajes de campo para estos estudiantes en salones a dos localizaciones y actividades. Y el programa tiene 13 años con IVROP.
Sí. Entonces es patrocinado por IVROP.
Sí.
Sí. Entonces, ¿qué es el propósito del programa? ¿Es despertar la inquietud de conservar el medio ambiente entre los niños? ¿O cuál es el propósito de este programa?
Cada año, cada dos años ha cambiado el programa. El pasado ha visto educación en reciclando.
¿Tienen temas entonces?
Sí, uh-huh. Sí, cambian con los fondos.
Uh-huh.
Programas en energía solar. Clubes en las escuelas del medio ambiente, y este año es un programa en las humedales locales.
Okay, ¿en las escuelas locales?
Wetlands.
Los humedales. Humedales,
sí, okay. Humedales en, okay. Imperial, que está ayudando a limpiar el río Nuevo antes de llegar,
okay,
al Salton Sea.
Ajá. Okay. Entonces, ¿estos programas se imparten nada más a la población que vienen siendo los niños de edad escolar de cuarto, quinto y sexto?
Sí.
Se hacen presentaciones y después del, como por ejemplo, este año, ¿qué tema es el que se está presentando?
Las humedales que están en Imperial y Brole, que están ayudando a limpiar la agua antes que llegue al Salton Sea. Muchas de las plantas, no solamente los filtros allí, las plantas están ayudando a reducir los químicos en el río Nuevo. Y este año ha cambiado mucho el programa.
Humedales, es una palabra totalmente nueva. ¿Nos puedes describir qué es un humedal?
Un wetland en Imperial no son natural. Sí estuvieron, they were created.
Fueron creados. Son espacios de tierra grande.
Sí,
que se crean.
De agua,
uh-huh. Okay.
Y los canales en el Valle Imperial pasan por allí para reducir los químicos de los campos.
Okay, entonces viene siendo como una especie de filtro.
Sí, exactamente.
Sí, un filtro natural.
Un filtro natural. Uh-huh. Oh, qué bien. Y nunca había.
Sí, tiene del. Salido. Estas áreas están aquí en el Valle Imperial del 97. Y mucha gente, no solamente los estudiantes, pero maestros no saben que están allí, y es una oportunidad para ellos a aprender
la
área.
Acerca.
Y no solamente de nomás las humedales, pero los pájaros que viven allí y las plantas que crecen.
Sí, entonces dices que uno de esos humedales está localizado en Brawley.
En Brawley.
y el otro en
Imperial.
En Imperial, y, son dos.
Sí,
más o menos, ¿por qué lugar están localizados?
Están en el uno de Brole, está cerca del hospital.
Okay.
Por Legion Road.
Ajá.
Si tomas Legion Road, al fin hallas esa área y está abierto.
Oh, okay, ya sé más o menos por dónde está el rodeo.
Sí.
Más o menos
sí,
de qué lado.
Sí.
Oh, okay.
Exactamente. Y en Imperial está por Wynert Road, cerca de Larson.
Larson Road.
Larson Road y Forrester.
Casi son las afueras de,
sí,
de la ciudad.
Sí.
Sí. Ya las acabo de localizar ahorita y no sabía qué eran. Todo el tiempo que pasaba por la carretera los miraba, pero no sabía qué, no tenía idea qué eran.
Sí, esa es la parte de la carretera que se hunde, ¿no?
Sí,
sí,
sí.
Puede pasar alguien en un carro y no los va a mirar porque tienes que bajar un poco.
Okay. Entonces, la próxima vez que pasen por ahí, eso es un humedal.
Sí.
Sí. Mm. Y el propósito del humedal es como un filtro natural.
Sí.
Okay. Que filtra el agua del canal.
Exactamente.
Okay, perfecto. Ya sabemos una cosa nueva. Okay. Entonces, el propósito el tema de este año viene siendo educar. Ustedes hacen presentaciones. ¿Y en qué consisten esas presentaciones que les dan a los niños en las escuelas?
Para este año son por qué están esas áreas allí, por qué se necesita limpiar la agua del Río Nuevo y de los animales que viven en el Valle Imperial también, para que sepan un poco de la área en donde viven los estudiantes.
Sí. Vamos a decir, ¿por qué están esos lugares ahí?
Esos lugares están allí para ayudar porque muchos de esos químicos que se andan metiendo al Río Nuevo está llegando al Salton Sea. Y si empieza, si continúa eso, muchos de esos pájaros que visitan la área no van a tener una parte
un hábitat
saludable.
Entonces, mencionaste los animales que viven, pájaros o especies, que viven en aquí en el Valle Imperial. ¿Me puedes hablar un poquito de eso, acerca de qué son los tipos de especies que viven y de qué manera podemos conservar nosotros el medio ambiente y cooperar y contribuir para que continúe esa especie?
Una cosa que me gusta del programa es que muchos estudiantes y adultos no saben los animales que están aquí, los pájaros, y la gente que sí sabe no son del Valle Imperial, andan visitando y vienen de donde quiera, de los Estados Unidos o otras partes del mundo.
De Japón, ahí vienen muchas
sí.
personas. ¿Es algo relacionado como Birdwatch?
Sí, y el IVROP ha tomado una parte en the International Bird Festival.
Quizá nuestros radioescuchas no sepan que aquí en el Valle Imperial hay un día que se dedica, o es una semana o un día, no recuerdo muy bien, pero posiblemente nos quieras hablar acerca de este festival de pájaros, a ver.
O
de aves.
Sí, no había un festival este año, pero sí van a planear uno para el año que viene, en febrero.
En febrero. ¿Usualmente sí. son en febrero?
Sí.
Sí. Y vienen personas precisamente de otros países, de otras regiones, a mirar que hay aves muy particulares en esta región, ¿verdad?
Sí.
¿Nos puedes mencionar algunos nombres?
En inglés, sí.
En inglés, okay.
In this area we have, if you visit the Salton Sea, you'll see black-necked stilts.
Okay, como no sabría cómo traducirlo, pero que son unas especies de pájaros muy especiales que tienen el cuello negro.
Sí.
Uh-huh.
Y los
tienen piernas delgadas.
Las piernas delgadas.
Sí.
Okay.
Para que caminen, para que les ayude a caminar por la agua.
Ajá.
En esta área tenemos pelicans.
Pelícanos.
Sí.
American avocets.
¿A cuáles son esos?
Parecen como los primeros que...
Oh, ok. Entonces, yo he mirado, he sabido del Festival de Aves, que es muy popular. Vienen gente, inclusive una vez me tocó hablar con una persona que se encarga de transportar
sí.
a estas personas a diferentes campos. y vienen personas japoneses, vienen personas de China, vienen personas de otros países, Australia, venían precisamente esta semana a tomar fotos de estos pájaros que son rarísimos.
Sí.
Sí.
Y que llegan aquí porque hay habitat.
Hay un hábitat. Consideran esta región del Valle Imperial como su hábitat.
Sí, y está en febrero porque ese es el tiempo cuando van a mirar una variedad de pájaros. En los meses de noviembre hasta el marzo.
Okay, entonces vienen estas aves, pasan desde noviembre a marzo, uh-huh. Se quedan aquí y es cuando tenemos nosotros ese festival de aves.
Sí.
Muy interesante.
Otra parte del programa es...
¿Y ustedes están a cargo de este festival?
Ayudamos. Tenemos una área el último año cuando pasó el festival. Teníamos actividades en el Colegio del Valle Imperial.
¿Cómo qué tipo de actividades?
Actividades para los niños.
Ok.
Para que aprendan un poco por qué está el festival. Y teníamos alguien que vino de Sky Kings Falconry uh-huh. Para unas presentaciones y trajo sus pájaros y tenía una presentación para el público.
Ellos son unas corporaciones bastante grandes, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué más hacen, aparte de coordinar eventos así del medio ambiente, educar a los niños? ¿En qué consiste este programa del medio ambiente?
Voluntarios, como mi amigo el Abdón, que está aquí conmigo ahora.
Abdón es un voluntario. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Abdón, en voluntariarte en este programa? ¿Qué te orilló a decir, quiero voluntariarme?
Pues ha sido una experiencia muy positiva. Y lo que me motivó fue el medio ambiente. Mucha gente lo ignora porque está tan caliente aquí, ¿no?
Sí.
La calor, la gente ni que se iba afuera, pero... A veces uno tiene que salir y meter las manos, ensuciarse las manos y dar un poco más, dar un poco a nuestra tierra, ¿no?
Sí. ¿Qué son las actividades que tú haces?
Yo asistí con el molir de semillas.
Ajá, molir semillas. Ajá.
Para ayudar a sembrar en esas áreas zacate, es un tipo de zacate que ayuda a filtrar el agua, que ayuda.
Okay. Entonces... Parte de las actividades de voluntarios es principalmente pues hacer el trabajo, por ejemplo, ayudar a sembrar, ayudar a limpiar ciertos lugares.
Sí.
Okay. ¿Cómo estamos aquí en el Valle Imperial en cuanto a tomar conciencia en conservar el medio ambiente? Awareness.
Awareness, educando los niños para que ellos cuando crezcan pueden, so they can involve themselves with helping out.
Sí, entonces, ¿cómo has recibido tú, por ejemplo, cuando vas a dar una presentación y les presentas a los niños el tema? ¿Los miras motivados, como que ellos van a llevar esa noticia a sus padres y van a empezar una cultura de conservación al medio ambiente, o los miras como que es otra presentación más? ¿Los miras tú realmente motivados? ¿Cómo le haces tú para sembrar esa semillita, como dice, esa semillita de que tenemos que conservar el medio ambiente?
Llevo muchos ejemplos al salón donde los uh-huh. estudiantes pueden tentar esas plantas o las cosas que van a hallar allí. Y los ha visto muy motivados. No solamente en el salón o las actividades, pero también en el Día de la Planeta.
El Día del Planeta que viene siendo...
El abril 30 de...
El 30 de abril que viene siendo también igual que coincide con el Día del Niño.
Sí, éramos juntos en la feria aquí en el centro uh-huh. con the CAP Council.
Ajá, sí.
Y este año sí tenía estudiantes que ayudaron de las escuelas con que trabajé.
Sí, entonces ustedes tuvieron representación en el Festival del Niño que tomó lugar en el parque aquí.
Sí, nuestra propia área.
Sí, tuvieron.
Solamente para actividades de reciclar, cómo pueden ayudar, y era una área verde.
Sí. Entonces, dices que los niños, cuando tú das una presentación, se muestran motivados. ¿Y qué consejo les dan ustedes al final de la presentación, después de haberles enseñado todos estos ejemplos y la importancia de conservar el medio ambiente? ¿Qué es el mensaje que les das? que transmites, que, aparte de conservar el medio ambiente?
Que traten de vivir una vida todos los días donde andan no andan gastando en cosas que no tienen, tratando de reciclar y reducir, porque al fin todo eso está conectado.
Sí. ¿De qué manera está conectado y qué tan importante es reciclar y qué podemos reciclar?
Unas variedades de cosas, pero si no es tan grande como lo andan siendo ahorita, toda la basura y todo, y si reducen eso, al fin va a ayudar no nomás el Valle Imperial, pero otras áreas, porque mucha de esa basura puede ir en la agua. Uh-huh. Y puede afectar no solamente nosotros, pero animales, insectos.
Entonces, de cierta manera, el reciclar es muy importante para conservar el medio ambiente.
Sí.
Y para preservar recursos naturales.
Naturales.
También.
Sí. ¿Cómo, de qué manera? A ver, edúquenos acerca de que ya sabemos que el reciclar, de hecho, las ciudades proporcionan esos botes de basura en el cual te dan para que puedas dividir ciertos artículos reciclables. Entonces, como por ejemplo, poner en los plásticos y poner las cosas orgánicas en otro, ¿verdad?
Sí.
Sí. Entonces, ¿ibas a hacer un comentario?
No. ¿Antón? Más estoy atento.
Oh, okay. Entonces, es muy importante reciclar. ¿Y qué otro mensaje nos pueden dar acerca de eso?
No solamente reciclar, pero comprar productos que están hechos de materiales reciclados.
Sí, con alto
porcentaje. ¿Porcentaje de qué?
Pues de material
reciclable.
Porque muchas veces los paquetes dicen, ahí te dice que cuánto porcentaje es reciclado y cuánto es mezclado con el producto para hacer el nueva caja o nuevo.
Sí, como yo sé que el papel lo hacen de material reciclable. ¿Qué otros, que ustedes sepan, qué otros artículos de casa son reciclables? Yo sé que en veces ahora, pues, en afán de conservar el medio ambiente, las bolsas de plástico ya no se están usando, ahora se usan bolsas reciclables.
El mismo plástico lo usan para hacer fibras para hacer bolsas, ya sé, se puede hacer como tipos de plástico como poliéster. Ese es cierto porcentaje de plásticos.
Okay.
Y como las llantas lo pueden usar a hacer hules como hules. Para libros o para varias cosas.
Entonces, las llantas son reciclables, las pueden reciclar.
Sí, no los tengo puestos ahorita, pero sí tengo un par de zapatos que lo de abajo está hecho de
la suela del zapato.
La suela del zapato está hecho de llantas que estaban recicladas.
Okay.
Y las cintas antes eran botellas de plástico y las hicieron a un material que se pudiera usar en cintas.
Okay,
sí, hay mucha tecnología ahora y muchos métodos y muchas compañías que son interesados en utilizar estos materiales reciclados, porque los recursos naturales siempre se están agotando. Mucha gente no piensa que no, pero es parte de la ecología y el sistema, el modo que se mueve el planeta y lo que nosotros le sacamos al planeta, ¿no?
Sí.
Y muchas veces estamos sacando de más, o quién sabe, uno puede argumentar que sí o que no, pero siempre hay un impacto.
Sí, hay un impacto. Por ejemplo, como ya estamos hablando de algunos ejemplos de cómo podemos utilizar y hacer cosas en casa para tener de cierta manera, como dicen, una casa verde, como dicen. Greenhouse. ¿De qué otra manera podemos, como por ejemplo en la cocina, qué podemos hacer en la cocina para nuestras amas de casa que nos están escuchando? ¿Qué pueden hacer ellas para contribuir y a conservar el medio ambiente?
Tratar de no comprar cosas que son desechables y productos que pueden...
¿Como por ejemplo?
Platos que se usan y luego se pueden tirar como...
como de foam.
Sí, exactamente. Okay. Pero comprando productos que puedes usar para más de una vez. Vasos, platos, toallitas también.
Toallitas, ok. Entonces, los platos de foam, el foam es algo que tengo entendido que es malísimo para el medio ambiente porque sí. No se destruye.
Sí.
Dura años y años para destruirse. Uh-huh. Entonces, de la misma manera, así como hay platos de foam, también hay vasos. Entonces, el consejo aquí es que compren algo que lo puedan reusar, sí. Usar y usar. Sí. Okay. ¿Qué otro consejo?
En vez de comprar botellas de plástico, se pueden usar, si sales de la casa y te quieres llevar una botella de agua, porque sigue haciendo calor, puedes usar una que se puede llenar otra vez, una de, como de metal, que no solamente se va a tirar al fin del día.
¿No comprarlas de plástico desechables?
No.
No. Hay en la televisión salen a anuncios de televisión que ahora que están haciendo botellas de agua que son reciclables, de plástico, que se pueden doblar. ¿Son reciclables? ¿Es sí. ¿Verdad eso?
Sí.
Entonces, si van a comprar, compren ese tipo de... Si por alguna razón van a comprar botellas de agua, de plástico, pues que sean reciclables.
Si no es de esa marca o de ese tipo, tratar de reciclar la botella.
La botella.
Después de tomarla, o sea, no okay. Más tirarla, porque siempre se puede, como, puede reusar.
Volver a usar.
Reusar, sí.
Sí.
Si participan reciclar.
Okay.
Porque sí es bien de usar, de reciclar plástico, pero es mejor de usar algo que se va a usar y que se puede lavar. Y usar otra vez, porque lo que he aprendido es que mucho de este plástico que se anda reciclando, lo andan usando para otros productos que no se pueden reciclar y se tiran a la basura. So, al fin, después de todo, está en la basura.
Sí.
Sí, okay. Mucha gente no sabe que hay depósitos grandísimos de plásticos en el océano. Dice que hay pedazos de plástico en el medio del Pacífico, que más grande de lo que el estado de Texas, y más grande que... Son masivos, por el consumo de estos productos, y el no estar al pendiente de esto...
No tomar conciencia de que cómo le puede afectar. Pues es cierto, vamos a decir, la gente común, como tú y yo, vamos al mercado, compramos el plástico y pensamos en la conveniencia de nosotros. Es más práctico para mí agarrar una botella que pueda usar y después tirar, ¿sí? Entonces, no pensamos en el poquito más allá, que decimos, bueno, ¿de qué manera puedo contribuir? Es decir, que okay, y compramos una cosa, pensamos en ser prácticos, no quiero lavar platos, entonces compro platos desechables, voy a usar una taza que sea desechable. Entonces pensamos en lo práctico que es.
Sí, lo inmediato.
Lo inmediato. Entonces, lo que estás comentando es que nuestra manera de pensar está perjudicando el medio ambiente. Esos pedazos de plástico que sobran y que se van acumulando de cada persona son tirados al océano.
Sí, en ese modo, por eso es importantísimo educar a los jóvenes mientras están desarrollando, mientras se desarrollan mentalmente y físicamente, que tengan pendiente, tengan esas ideas, que se les presenten estos temas y estas opciones para ayudar y poner de su parte para ayudar al
medio ambiente. Para que tomen conciencia y ayuden al medio ambiente. Muy interesante. ¿Qué otra cosa saben ustedes que nosotros no sabemos en lo que se hace, por ejemplo, el ejemplo que dieron de que estos plásticos terminan en el océano? ¿De qué otra manera se está, pues, de cierta manera intoxicando el medio ambiente?
manejando. Cuando puedas, es mejor usar una bicicleta o caminar. Y sé que está haciendo calor en estos meses, pero si es una parte cerca, si tienes que ir a la tienda y no está tan lejos, es una opción, si es temprano o en la tarde, ya que ha bajado el sol, de ir en bicicleta o caminando. Y es buen ejercicio también.
También carpooling. Sí,
que se turnen y que usen un carro. Por ejemplo, si varias personas viven en una ciudad, vamos a decir en Calexico, y trabajan en el mismo lugar, pues pudiesen turnear. Una persona llevar el carro y vamos a decir que sean 5 personas las que están yendo a trabajar, pues que cada una de ellas se turnee cada día y así pues decrementamos también el tráfico en las carreteras.
Y también a veces el tránsito público, aunque aquí en el valle es un poco lento, pero el tránsito público, esos camiones los hacen para correr con menos...
conservar el medio ambiente.
Sí, esos camiones son hechos específicamente a usar diferentes tipos de gasolinas y eso.
Okay, entonces ese es otro consejo. ¿Qué otro consejo nos pueden dar?
En la casa, la energía que usas con la luz, si no estás en un cuarto, es unas veces los olvidamos, pero debemos de apagar la luz. Se va a bajar el bill y también no estamos gastando tanta electricidad en la casa. La agua también.
Déjame regresar un poquito acerca de la electricidad. Estamos ahorita, y quizá nos pueda ayudar el consejo de ustedes, porque estamos ahorita, es inevitable estar sin aire acondicionado en esta época. Y yo sé que tenemos que tenerlo prendido. ¿Cómo podemos ahorrar, ya sé de que cierta temperatura... usar los abanicos, o de qué manera podemos ayudar?
Pues manteniéndolo a una temperatura más más en el medio.
Como por ejemplo en 78.
Sí.
78, sí. Y
los, para los que pueden poner a comprar, si pueden, ¿no? Comprar como nuevos
aparatos
que usan menos energía y para conservar
el medio ambiente.
Que tengan ese como el Energy Star.
Ajá. O ahorita que vamos a ir al corte y ahorita continuamos con este tema porque es muy importante. Si ustedes saben de algún programa en el cual facilite al público, a la gente, si llaman y les cambie el tipo de aire acondicionado por uno que pueda economizar. ¿Okay? Vamos a un corte. Nuestro teléfono en cabina es el 760-337-8874. Regresamos en un momento.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Regresamos. Está usted escuchando su programa Exprésate y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que el programa del medio ambiente. Tenemos a Iván Soto, que es técnico para el programa del medio ambiente, y tenemos también a un voluntario aquí, Abdón Valdés.
Sí, buenos días.
Sí, okay. Entonces, antes del corte estábamos hablando de cómo podemos en casa economizar o cooperar para la causa de conservar el medio ambiente. Y antes del corte ustedes estaban dando consejos de cómo podemos bajar la temperatura del aire acondicionado y mantenerla a 78 grados. Y estábamos hablando de eso. A ver, Abdón, tú eres el que estabas hablando y dándonos estos consejos. ¿Qué más podemos hacer? Porque en veces tenemos la costumbre, por ejemplo, estamos hablando yo, de en veces como en el mes de agosto empieza a subir la temperatura y ya 78 ya no es tan agradable y entonces la quieres bajar a 76, 77, dependiendo de cómo esté el calor. Entonces, ese tipo de... No es recomendable que hagas eso. Porque, pues, de cierta manera está jalando mucho más energía y a la misma vez, cuando la mantienes a 78 grados, pues gastas menos energía. Y estaban comentando acerca de ese tipo de consejos que tenemos que hacer. Entonces, si yo tengo duda, por ejemplo, de que, ¿sabes? que mis biles de luz estoy manteniendo la temperatura a 78 grados, pero aún así no estoy conservando energía. Entonces, estoy pagando suficiente electricidad. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ustedes en el corte me estaban comentando que podemos hablar al IID, al Departamento de Electricidad, de Irrigación y Electricidad, y ellos pueden venir a hacerme una asesoría. A ver, ¿en qué consiste eso, Iván?
No estoy seguramente, completamente seguro lo que hacen, pero...
Si... Hacen una evaluación en tu casa, ¿no? Dijiste,
sí, sí.
Y te dicen más o menos en dónde cuál es el problema, la área problemática y de qué manera te dan una solución, de qué manera puedes ahorrar.
Y qué puedes cambiar para usar menos.
Menos energía. Okay. Y también, ¿ustedes saben de algunos programas, por ejemplo, si me puedan facilitar a mí una... aire acondicionado, un aparato de aire acondicionado que pueda ser más económico y sea más amigable al medio ambiente? ¿Ustedes saben de algún programa? O si tienen, por ejemplo, alguna duda, nuestros radioescuchas pueden llamar al Departamento de Electricidad.
Sí, y compañías que tienen la marca Energy Star.
Energy Star, ¿qué viene siendo? Energy es una estrellita y que dice Energy Star.
Uh-huh.
Okay. ¿Qué otro tipo de actividades hacen en este programa del medio ambiente?
Una de las actividades después de un viaje de campo para los estudiantes es una disección de owl pellets.
Okay, entonces hacen ustedes excursiones en el campo.
Sí.
Se llevan a los estudiantes a dónde.
A dos áreas. Depende en la escuela, pero hay una área en los humedales en Imperial, uh-huh, donde los estudiantes aprenden de esa área, pero uno de los más favoritos es el Salton Sea.
Okay.
Específicamente el
Sunny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge.
Okay, hay un refugio en Salton Sea.
Sí. Y en esa área los estudiantes aprenden de los pájaros que andan pasando por allí. Y toman una hike.
¿Una caminata?
Una caminata por un volcán extinto.
¿Hay un volcán extinto en Salton Sea?
Cerca son tres.
¿Hay tres?
Sí.
No sabía yo.
Sí, la falta de San Andrés. Sí. La falta de San Andrés, el cae aquí en puro Salton Sea.
Sí, es la falla de San Andrés.
La falla de San Andrés. Entonces hay volcanes ya dormidos y viejos que se están disminuyendo, pero esta es la área famosa por los terremotos y lo demás, ¿no?
Okay.
No sé si ha ido de la falla de San Andrés.
Sí, 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 cómo no. Entonces, llevan a estos estudiantes a hacer una excursión a Salton Sea, los llevan a las caminatas, ¿y qué sucede en estas caminatas?
Los que andan ayudando, los que trabajan en el refugio, hablan con los niños de las plantas que están allí naturalmente y los grupos que usaban esas plantas para comida, para lo que comían, lo que usaban para for hunting.
¿Para cacería?
Sí, para cacería. Y cómo ha cambiado la área del pasado.
Entonces, otra de las actividades que ofrece este programa del medio ambiente son presentaciones, excursiones. Y en este tipo de excursiones ustedes los educan más o menos del tipo de especie que vive aquí, qué es lo que hacían. Y una de esas actividades, me estabas diciendo en el corte y trajiste muestras.
Uh-huh.
¿Nos puedes hablar un poquito de esta actividad?
Lo que tengo aquí, esta actividad es una de las más favoritas para los estudiantes y es... Las partes de los animales, cuando una lechuza come un ratón o un pájaro, un insecto, hay partes que no se puede pasar.
No se pueden digerir. Okay.
Y esas partes, en unas horas, la lechuza las escupe. uh-huh. afuera. Y es una combinación de pelo, de huesos y todas las partes duras.
Que no pueda digerir.
Sí. Y los estudiantes lo que hacen con esta actividad es aprenden un poco de la dieta, lo que comió en estos días, si anda comiendo bien. Y si los abren, los estudiantes empiezan a encontrar los huesos y los pueden poner juntos y tratan de
adivinar.
Sí, ¿qué es que comió?
Okay. Como en este ejemplo, trajiste una muestra y vienen siendo, pues, ¿qué tipo de animal comería aquí? ¿Es como un pájaro? ¿Tiene un cráneo?
Es un tipo de ratón chico que se llama un búho.
Un búho, okay.
Un ratón chico, un color café.
Sí, mira.
Y lo que miran ahí, lo que parece uñas, son los dientes que usa el ratón para comer plantas.
Oh, okay. Entonces esta actividad les encanta porque están armando el esqueleto, ¿no?
Y los andan pegando juntos para agarrar, porque todo está completo. Y unas veces es un ratón que hayan, unas veces hayan tres. Depende en lo que comió. Unas veces es la familia de los ratones que se comió.
¡Qué triste!
No, les encanta a los estudiantes y andan aprendiendo dónde se pueden encontrar estas lechuzas, por qué viven allí. Y una cosa importante es cuando sí salen del salón, en el refugio, tienen la oportunidad de mirar una barn owl que vive cerca del refugio.
Okay.
Y es algo que muchos estudiantes nunca han visto en su vida.
¿Qué viene siendo eso?
Un barn owl es un tipo de lechuza que puedes hallar aquí. Uno de los tipos que puedes hallar.
¿Único que vive aquí en el...
No, el único. Es uno que vive, puede vivir cerca de ranchos, en áreas así, donde puede encontrar ratones. Pero también otros que miran los estudiantes son burrowing owls. Y esos son más chicos, pero que viven cerca de los canales, en unos hoyos que toman de otros animales, como de ratones o cascabeles. Viven en las casas de otros, se los quitan.
Okay. Entonces tenemos... Nunca había puesto atención en cuanto a qué tipo de aves viven aquí en el Valle Imperial. Viven o tienen su hábitat aquí en el Valle Imperial. En cuanto a otro tipo de animales mamíferos, que ustedes sepan, como por ejemplo, usted algún linces, mountain lions o algo así.
Si vas muy temprano... los estudiantes han tenido la oportunidad de mirar a bobcats.
Bobcats, como linces. Ajá.
Sí, y hay dos días que me acuerdo que los estudiantes estaban muy cerca de uno. Y estaba abajo, estaba en el refugio.
¿Qué tan grandes estaban? Son como un perro.
Como un gato grande. Y okay. Este era como dos pies.
Dos pies. Está un poco grandecito.
Sí, estaba, los estudiantes lo miraron tratando de comer un conejo, pero no se escapó.
Se escapó. ¡Ah! Qué bueno. ¿Y qué otro tipo de animales mamíferos hay aquí en el Valle Imperial?
Conejos.
No, aparte de los conejos, los pobrecitos.
No, desert cottontails.
¿A cuáles son esos?
Esos son los conejos, que puedes mirar en el Valle Imperial.
Ok. Como siendo como, ¿cómo se llaman?
El algodón, tiene la cola así como un par de algodón.
Sí, ok, se me hace que sí he mirado de esos. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué otra especie hay aquí? Tenemos owls, tecolotes, tenemos linces, gatos.
Y de esos tecolotes, unos que...
Hay una variedad de
especies. Sí, hay una variedad y... gente que no es del Valle Imperial que viene a visitar, unos que buscan aquí son los burrowing owls, esos que viven cerca de los canales.
De los canales.
Sí, porque no se pueden hallar en otras áreas y el Valle Imperial tiene bastante de esos de burrowing owls.
¿Qué tan protegidos están esos animales?
Sí, están aves,
porque así como hay festival del ave en febrero, hay también un evento de cacería en agosto. es que estoy totalmente desacuerdo con eso. Dime acerca, ¿sabes qué son las restricciones o qué son las reglas?
Hay áreas, no, alguien no puede ir y en el refugio, no pueden
cazar
en el refugio, pero hay áreas designadas para eso.
Okay. Sí, una vez me tocó estar a pasar, de hecho, y creo que las áreas son así como en las afueras de la ciudad, donde sí. Están los files.
Sí.
Sí. Y recuerdo que había mirado los cazadores traen su cap, su gorrita, y miré un montón así, un rato. Paso por mi carro y hago un ruido, entonces miro un montón de palomitas blancas volar. Entonces les arruiné la cacería. Pero desagradablemente tenemos ese tipo de actividades aquí, ¿verdad?
Sí. Y el refugio está aquí del 1930, del año...
De 1930.
Sí, y esa área está allí porque muchos de esos pájaros que están pasando se estaban comiendo mucho de las comidas, de los vegetales,
Los fields que tenemos fields aquí
cerca. Sí. Y el refugio tiene sus propios fields de zacate para que los pájaros se queden allí y no se van a otras áreas, donde se andan comiendo.
Entonces, de cierta manera, lo que estás diciendo tú en veces es necesario porque están comiéndose los recursos en las verduras que están de las siembras.
Sí.
Okay. También en el corte mencionaste que desafortunadamente el programa se va a terminar. Este programa del medio ambiente se va a terminar. ¿Tiene cuántos años?
13 años el programa. Años.
¿Y se va a terminar por falta de fondos?
No quiero decir que se va a terminar, nomás los fondos que tenemos ahorita sí se acaban en el agosto.
En agosto.
Estamos buscando fondos para continuar para el año escolar que viene. Solamente no hemos encontrado esos fondos ahorita.
Bueno, entonces puede ser que vengas el próximo año presentarnos el diferente tema.
Sí, puede ser.
Sí, okay. Como vamos quiera. A ser optimistas.
Pues si a alguien le fascina, ¿no? Pueden darle su parte.
Oh, sí. ¿Ustedes reciben ayuda del público?
Hay diferentes organizaciones que ayudan.
¿Organizaciones?
Sí, unas son the Desert Protective Council, del Valle Imperial, Desert Wildlife Unlimited, y el Refugio. Son diferentes organizaciones que
contribuyen.
Sí, fondos para continuar presentaciones.
Pero principalmente el programa se mantiene de fondos federales.
Sí.
Okay, muy bien. ¿Y qué me dices acerca de los grupos? ¿Haces grupos de apoyo? ¿Qué otra actividad hacen en tu programa?
Algo no es exactamente parte del programa, pero sí ha empezado algo separado que se llama Project 7.
Proyecto 7.
Proyecto 7. Y este proyecto...
¿Por qué Proyecto 7?
Es un programa que empezó en Texas, pasado unos años, y puedes hallar estos productos en la Walmart o otras tiendas. Venden botellas de agua, mentas, chicle, cosas así, y esos medio del dinero que va a ese producto lo dan para atrás a otras áreas que andan ayudando a la gente, a programas de del medio ambiente o ayudando gente que homeless shelters.
Refugios para la gente.
Sí, hay 7 diferentes áreas en que este producto tiene fondos para ayudar programas así.
Por eso se llama Proyecto 7.
Sí, y cada mes lo que va a hacer este programa es organizar un evento cada mes donde gente del Valle Imperial puede ayudar en estos eventos. Puede ser un día de plantar árboles en el parque o limpiar una área o algo que está ayudando a non-profit
que no sea, okay.
En el Valle Imperial.
Entonces, ¿Vas a empezar o ya tienes a gente para empezar tu grupo del Proyecto 7?
Empecé esta semana.
Esta semana.
Muy nuevo. Y si van al... Pueden hallar la página en internet en, quiero decir, uno o dos semanas. Uh-huh. Y se llama... It's
www.changethescore. Ok, a ver, dilo en español.
Cambia... O si marcan a Proyecto 7.
Proyecto 7.
Lo pueden encontrar.
Encontrar, okay.
Y de allí van a hallar una página para el centro.
Oh, ok. Entonces, ¿de cuántas... si, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando se quiere voluntariar al Proyecto 7, al grupo de Proyecto 7, ¿a dónde tienen que marcar?
Me pueden mandar un email a Soto.
Ok. Viene siendo... y Soto
at
arroba
IVROP
IVROP
dot org
punto org. Ok, entonces es y Soto arroba IVROP punto org.
Y también voy a tener papeles como en Starbucks y partes así para que lo mire el público.
Ok. ¿Número telefónico no tienen?
A este momento, lo mejor...
sería por email.
Sí.
Ok. Entonces, si usted está escuchando y quiere voluntariarse a este grupo del Proyecto 7, puede mandarte un email.
Sí.
Y se presentan, ¿cuáles son? ¿Se juntan en alguna parte? ¿O cuál es, en qué consiste el grupo? ¿Cómo? Aparte de
apenas empezó y ando tratando de agarrar todo listo.
Oh,
si me mandan un email, los puedo les puedo dar más información en las semanas que vienen.
Mantenerlos atentos a lo que se propone el Proyecto 7.
Okay, es una propuesta bastante buena, ¿eh?
Gracias.
Okay. Entonces, ¿qué otro tipo de consejos nos pueden dar? Estábamos hablando de los consejos que podemos hacer en casa.
La agua, que se usa para lavar los trastes, o cuando se anda lavando los dientes a alguien, estamos impuestos de dejar la agua prendida cuando no la estamos usando.
Uh-huh.
Y cosas fáciles así.
Que entonces en eso la sugerencia es agarrando un vaso de agua y en vez de tener
la agua,
el agua prendida y corriendo cuando nos estamos lavando los dientes.
Sí.
Okay.
Cosas así, lavando los trastes también... no siempre teniendo la agua prendida hasta todo que va, nomás usando lo que necesitas. Y los carros también, cuando se lavan los carros en la casa, estás gastando más agua que si los llevas a un car wash.
Okay.
Y muchas de esas partes usan menos agua y no andan gastando tanto como si estás lavando el carro en la casa.
Entonces... usar el car wash para lavar sus carros. Cuando estés lavando los trastes, no tengas el agua prendida
todo el tiempo.
Lo
puedes apagar también cuando okay. andas secando.
En veces, entonces la recomendación aquí es que pongas, por ejemplo, llenes el, ya sea si tienes tu sink, lo llenes de agua con jabón y estés lavando los platos
con un lado.
De un lado.
Remojando, ¿no? Para remover la materia más fácil.
Sí, porque en veces tenemos la costumbre también de prender la llave de agua y mientras está corriendo el agua, estar lavando los platos y así se gasta mucha agua. Sí. Muy buenos consejos. ¿Qué otro consejo? Por ejemplo, ¿qué me dicen acerca de regar el patio, el zacate? ¿Qué consejo podemos, cómo podemos contribuir ahí?
En ese aspecto es tratar de regar cuando oscurece.
Cuando oscurece.
Sí, porque muchas veces por la calor, especialmente aquí, que el sol es tan intenso.
Se vaporiza.
Igual, de inmediato, no dura nada cuando regan en el día. Mejor es regar en la noche, así el agua no se evaporiza y tiene tiempo de entrar a las rutas del zacate y las raíces del zacate, sí, y pues de ahí sacas un zacate, ¿no? un lawn Ajá. Mejor, ¿no? Para...
mucho más verdecito. Ajá. Ok, otro consejo, entonces, es a regar en la noche el zacate, para que el agua en la mañana, pues si la regamos en el agua, el agua se puede vaporizar y tienes que usar una cantidad mucho más grande de agua. Cuando te laves los dientes, no prendas toda la llave, usa un vaso de agua y ahí te estés lavando los dientes. ¿Qué otro consejo? A ver.
Sí, plantan en la casa, si tienen un jardín. Muchas de las cosas que tiramos se puede usar para el jardín, composting.
A ver, como, vamos a hablar un poquito acerca de eso.
Materiales orgánicos.
Sí, como... sí. Como
desperdicios de cáscaras de huevo.
Plástico, no, todo de eso.
Del centro de la manzana, de todo. Todo que se puede biodegradar, ¿no?
Okay. Entonces, lo que están diciendo es que todo material que usemos en cocina, que sea orgánico, como las cáscaras de huevo, las cáscaras de plátano, de fruta.
Sí, y eso es porque...
que puede ser como un fertilizante.
Sí.
Entonces, la utilicemos como un fertilizante, cáscaras de plátano, puedes usar las cáscaras de de una fruta, usarla y... usar de cierta manera, ¿cómo lo ponemos? ¿Lo ponemos alrededor, hacemos un hoyo, lo enterramos?
Lo puedes tener en una caja, puede ser adentro de la casa o afuera, pero sí hay cosas que tienes que hacer para que salga bien, para que salga bien. Tienen que tener hoyos para que tenga aire, una variedad de material o...
Ok, por ejemplo... vamos a decir que acumulé cáscaras y hacemos nuestro propio fertilizante en casa con los recursos que tenemos, cáscaras de huevo, cáscaras de naranja, de manzana, de plátano, todo lo que consumimos la familia en ese día o en esa semana. Tengo en mi yarda árboles, plantas. ¿Cómo lo puedo usar de fertilizante? ¿Tengo que hacer un hoyo alrededor y ponerlos?
Sí, se usa con la tierra. Y sí, también...
¿o tengo que esperar a que este fertilizante o estas cáscaras... ¿inmediatamente lo puedo hacer?
No, es un proceso.
Ok, cuéntame de ese proceso.
Como lo tiene, sí se necesita cambiar. No se puede estar sentado. Se tiene que cambiar para que agarre aire. No solamente son cosas de adentro de la casa, pero se puede meter zacate... branches,
ramas
de árboles, y necesita agua, y es una combinación de moviéndolo para que agarre aire, agua, y no solamente pedazos de frutas y cosas así, pero también zacate.
Zacate que cortan.
Sí, que cortas en la...
Lo puedes utilizar, reciclar como y sí, hacer un fertilizante.
Sí. Y todo eso necesita estar junto para que salga... para que salga bien el compost.
Sí, que viene siendo el fertilizante que utilicen. ¿Cómo lo tengo que poner como en un recipiente o que tenga... ¿qué es lo recomendable?
Una caja...
¿De cartón?
Puede ser de cartón, pueden usar de plástico, pero tiene que tener hoyos.
Respiración.
Sí, pueden poner hoyos abajo, okay, hoyos chicos, para que sí circule el
aire. Ok. Y podemos hacer nuestro propio fertilizante, ¿verdad?
Sí, en la casa.
Muy bien, una manera muy efectiva. ¿Sabes que ahorita que lo estás comentando, mi abuelita hacía eso? Ella utilizaba esos recursos como cáscaras de huevo, cáscaras de frutas. Y tenía unas, ella le gustaba mucho los árboles frutales, naranjas, granadas. Y se le daban. Decían que tenían el como dicen, el green thumb. Uh-huh. Ella era unas personas, pero su secreto era que usaba este tipo de fertilizantes orgánicos. Sí. Uh-huh. Muy interesante. Pues muchas gracias, muchachos. ¿Alguna otra recomendación o comentarios finales que quieran hacer antes del corte? ¿Que terminemos el programa?
A menos que quieran que termine con una canción. Aquí tenemos.
Ah, perfecto. A ver.
Vale, sí, vale. Okay.
¿Y esta canción de qué habla?
Pues, mamada.
We're gonna make it up.
Oh, great. Okay, bueno, pues nunca habíamos terminado el programa así, pero perfecto. A ver, qué bonita manera de terminar el programa. Entonces, Estuvo con ustedes Iván Soto y Abdón Valdés. Ellos vinieron a presentar el programa del medio ambiente y van a despedir el programa con una canción. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
Hay que dar de nuestra parte para seguir en este globo que trota. Pon de tu parte, cambiaremos el futuro para nuestros niños.
Gracias.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.